Oh, pueblo mío, pueblo mío. Eres importante. Eres importante. Tienes cosas que hacer en mi nombre. Oh, pueblo mío, eres mi cuerpo. Eres mi cuerpo, te dice Jesús. Eres mi cuerpo. Tus ojos son mis ojos. Tu boca es mi boca. Tu figura, estoy ahí. Quiere decir que eres importante en el reino, importante, importante, importante. Creación maravillosa. No te puedes comparar ni con la luna, ni con el sol, ni con las estrellas. Te creamos, mi Padre y yo, para que fueras mi testigo, te dice el Señor. Para que caminaras por ahí con mi gloria, que no es otra cosa que mi presencia. Apréndete eso. Apréndete eso. Vívelo, vívelo, vívelo. Porque te necesito en la tierra. Para cuando te vean a ti, me vean a mí. Para cuando tú hables, soy yo el que hablo. Te equipé, te equipé, te equipé. Y te equipé para que usaras todo lo que te di. No algunas cosas, cuando quieras o cuando no quieras. Te equipé con todo lo mío. Con todo lo mío. Con todo lo que usé en la tierra. Y por las escrituras, ya sabes tú, todo lo que pude hacer yo a través del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Fuerza y poder, fuerza y poder, fuerza y poder. Y al igual que la samaritana, como le dije a ella, te digo hoy, si supieras quién es el don de Dios, el don es el Espíritu Santo, es el regalo para que tú puedas hacer lo mismo que yo hice y hasta cosas mayores. Porque estoy con el Padre. Estoy preparando mansiones. Preparando lugares. Preparando sitios para mi pueblo. Oh, cree todo lo que habla la palabra. Créelo, créelo, porque soy yo mismo, te dice el Señor. Para que te animes. Para que nada ni nadie te baje de donde yo quiero tenerte. Que son los lugares celestiales. Oh, gózate, gózate, gózate y ríete, ríete, ríete. Y usa la autoridad que te he dado. Oh, si supieras quién eres tú en mí, te reirías de todas las travesuras que te puede hacer el enemigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y he compartido, y he compartido, y he compartido mi reino contigo. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo es el Señor! ¡Aleluya! Palabra. Si tú no me alabas, me alabarán las piedras. Y mientras estén ustedes aquí en la tierra y yo, no tiene que alabarlo las piedras. Para eso estamos nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! El Señor sabe que has tenido días fuertes. El Señor sabe que no ha sido fácil. El Señor sabe que estás recibiendo ataques fuertes, fuertes, fuertes. Tan fuertes que estás casi al entregar la toalla. Y Él te dice, no, 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 no. Tú eres mío. Y si haces lo que yo digo en la palabra, verás cómo te puedo usar. Y vas a poder, no digo yo, con las cosas de esta tierra, te vas a gozar, porque vas a recibir todo lo que yo te digo en mi palabra que es para ti. No te dejes inquietar, no te dejes preocupar. Yo sé que son los que están alrededor de ti. Los que están alrededor de ti están siendo usados por el enemigo, pero no le hagas caso. No le hagas caso. Tú eres mío y mía, y yo soy tuyo y tuya. Eso es lo que importa. Gózate, 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 no importando lo que tus ojos vean. Tus ojos ven en lo natural, pero tu espíritu, los ojos de tu espíritu ven en lo espiritual. Y esos son los que tienes que tener bien abiertos a través de mi palabra, a través de buscarme, para que pueda ser ese testigo que soñé que tú ibas a ser y por eso te dejé para estos tiempos. Mi Padre y yo, te dice el Señor, estamos pendientes de ti. Estamos pendientes de ti para que cada día puedas hacer más por la obra de nosotros y puedas ir recibiendo lo que te he prometido en mi palabra. Amén, amén, amén. Ahora, el hermano Kiko, por favor, que venga, es el predicador de hoy. El Señor lo usará con fuerza, poder y energía para que todos salgan de aquí con esa palabra en sus espíritus para poder ser esos hacedores de la palabra que el Señor está esperando. Gracias Espíritu Santo porque te manifiestas poderosamente.
Gracias y paz, hermanos. La charla de hoy se titula Sus beneficios, dos puntos, la sanidad de todas tus dolencias. Repito, sus beneficios, dos puntos, la sanidad de todas tus dolencias. Si vamos al Salmo 103 en la página 623, por favor. Salmo 103, página 623. Comienza diciendo el Salmo 103. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Vamos a dejarlo hasta ahí. La última vez que me tocó predicar, hablé del primer beneficio, que es el perdón de los pecados. Ahora quiero hablar del segundo, que es la sanidad de ¿cuántas? De todas tus dolencias. Esta sanidad de que habla el Salmo 103 es sanidad para el cuerpo, es sanidad para el área del alma también. En algún momento de nuestra vida todos necesitamos sanidad. Todos en algún momento necesitamos sanidad. Por eso decía en Éxodo, el Dios mismo decía, yo soy el Dios que te devuelve la salud. Si nos devuelve la salud es porque en algún momento nos la quitaron. También dice en Éxodo 23, algo que yo oro todos los días. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Si aparta de nosotros la enfermedad es porque se nos ha pegado la enfermedad en algún momento, ¿verdad? Pero esta sanidad ha sido provista para nosotros ya. ¿Y cuándo fue provista para nosotros? Bueno, por Jesucristo en la cruz. Gracias a la muerte y la sangre de Jesucristo derramada, esa sangre que clamábamos ahorita. Nosotros tenemos también provisión de perdón de pecados, pero también provisión de sanidad. Vamos a buscar Isaías 53, todos lo conocen, pero vamos a leerlo en la palabra. Isaías 53, 4 y 5 en la página 770. Página 770 y Isaías 53, 4 y 5. Si lo tienen, digan amén. Si están vivos, digan amén. Dice el versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Hay cosas que pueden impedir a un cristiano, cuando digo cristiano, Estoy hablando de una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo ha aceptado en su corazón, que vive de acuerdo a la ley de Dios, que sabe cuáles son sus derechos, y aún así hay cosas que le pueden impedir que un cristiano reciba su sanidad. Y yo quiero hablar de dos de esas cosas hoy. Una de esas cosas es la ignorancia de la voluntad de Dios, para ser más específico. Dice la palabra en Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. No habla de un pueblo extraño, no habla de quien no lo conoce, habla de su pueblo, el pueblo que le sirve a él. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y es muy triste que su pueblo, que tiene derechos en el Señor, sea destruido por falta de conocimiento, del conocimiento de su voluntad. La ignorancia no nos libra de las consecuencias. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Eso es muy importante, porque la religiosidad dice, tú estás enfermo, bueno, Dios te mandó eso. Se encuentra uno con gente que dice, bueno, Dios me mandó esta enfermedad para que yo aprendiera, o para que yo le testificara a mi familia y llegaran a los pies de Jesucristo. Recientemente oí una persona que dijo, literalmente, Dios me mandó esta enfermedad, pero yo la ofrezco para no sé qué cosa. Ofrecer la enfermedad, yo esa nunca lo había oído. Pero hay gente que ofrece sus enfermedades. Las acepta, no solamente las acepta, sino que las ofrece. Pero vamos a averiguar bien cuál es la voluntad del Padre. En la palabra, no que me lo dijo Kiko, lo dijo un predicador aquí arriba, no, lo dice la palabra. Vamos a buscar en Juan 6:38, en la página 11:14. Juan 6:38, en la página 11:14. Y esto es Jesucristo hablando y dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Con esto sentamos la base de que Jesucristo solamente vino a hacer la voluntad del Padre. Estamos claros en eso, ¿verdad? Jesucristo vino y solamente hizo la voluntad del Padre. Ahora vamos a buscar otra escritura. Hechos 10.38 en la página 11.49. Hechos 10.38 en la página 11.49. Hechos 10.38. Subrayen esto, márquenlo, pónganle signo de exclamación, pónganle marcador rojo, lo que ustedes quieran. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? ¿Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a cuántos? A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hemos visto dos escrituras una detrás de otra. Una que dice que Jesucristo solamente hizo la voluntad del Padre y que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estuvieran oprimidos por el diablo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Que estemos enfermos? Hizo la voluntad del Padre haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La voluntad del Padre es que estemos sanos. La voluntad del Padre nunca es que estemos enfermos. Es muy importante que conozcamos la voluntad del Padre. No solamente eso, sino que dice, haciendo el bien y sanando a todos, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Quiere decir que de dónde viene la enfermedad? Del diablo. Nunca digan, esta enfermedad me la mandó Dios. Nunca permitan que alguien al lado de usted diga, esta enfermedad me la mandó Dios. Nunca lo permitan. ¿Qué nos pasa a muchos cristianos? Creemos en Dios, sabemos que tiene el poder para sanarnos, lo sabemos, ¿verdad? Pero no sabemos si Él quiere sanarnos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de alguien que le pasó esto. Marcos 1:40 al 42 en la página 10:41. Marcos 1:40 al 42 en la página 10:41. Jesús sana a un leproso. Página 10:41, Marcos 1:40 al 42. Jesús sana a un leproso. Vamos desde el 39. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Él venía ya acabando con todo demonio y con toda enfermedad. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le está diciendo ese hombre? Yo sé que tú tienes el poder para limpiar mi lepra. Lo que no estoy seguro es si tú quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Sigue diciendo que movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio. Al instante, se le quitó la lepra y quedó sano. Al instante. Este hombre estaba diciendo, yo sé que Dios es capaz de hacerlo, pero yo no sé si es su voluntad. Aún el diablo sabe de lo que es capaz Dios, pero no va a recibir nada. Saber de lo que es capaz Dios no nos va a traer los beneficios que tiene para nosotros. Esto es un ejemplo de que cuando hay un signo de interrogación, la unción no puede fluir. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para sanar y para liberar. No porque era hijo de Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso no hizo milagro hasta que comenzó su ministerio, hasta que fue ungido con el Espíritu Santo, hasta que lo recibió. Él tenía lo mismo que tenemos usted y yo. Sabemos que la unción estaba sobre él. Vimos cómo venía de Galilea ya acabando siendo demonios toditos, ¿verdad? Y que deliberadamente extendió y tocó a este leproso. Pero no sucedió nada. No fue hasta que él dijo, sí quiero. No fue hasta que este leproso comprendió ese mensaje que Jesús sí quería que él fuera sano. En ese momento, entonces recibió la sanidad. Aquí dice diciendo, pero yo busqué en otras Biblias. Y dice, entonces dijo, después le dijo. Y no fue hasta que Jesús le dijo, sí, yo quiero que tú estés limpio. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que Dios podía hacerlo, pero no sabía si Dios quería hacerlo. Y es muy importante que sepamos hoy que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Que Dios sí quiere hacerlo, que Jesús sí quiere hacerlo. En otro lado de la Biblia, como vimos en la hemorroísa, tocaban el borde del manto y quedaban sanos. La unción estaba ahí para sanar. Pero había algo que impedía que esa sanidad llegara a este Señor. Y era un signo de interrogación. Y ese signo de interrogación no lo tenemos que quitar todo. Dios sí quiere sanarte. Cualquier cosa que tú tengas hoy, Dios sí quiere sanarte. La otra cosa que puede impedir que la sanidad nos llegue a nosotros se llama condenación o autocondenación. En nuestra iglesia hicimos una vez un ejercicio que yo creo que es, Mamá Sara nos puso a hacer un ejercicio que pienso que es el tiempo en que más crecimiento espiritual yo he tenido. De hecho, lo quiero hacer otra vez, aunque sea por mi propia cuenta. Nos puso a todos a leer Romanos 8, 3 veces al día por un mes. Yo me sé Romanos 8 de memoria, Mamá Sara. Y si no la puedo recitar entero, por lo menos lo que quiere decir en Romanos 8, yo sí se lo puedo recitar. Y le doy las gracias por eso. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Porque por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado y te ha liberado a ti de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué pertenece la enfermedad? ¿A la ley del Espíritu de vida? No, a la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesucristo nos ha liberado de esa ley del pecado y de la muerte. Primero del pecado, porque la autocondenación viene por el pecado, por conciencia de pecado. Del pecado y de la muerte. La enfermedad es el principio de la muerte física. Y si no la quitamos a tiempo, nos va a matar. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia también de esto. En Mateo 9, del 1 al 8, en la página 10:10. Mateo 9, del 1 al 8, en la página 10:10. Jesús sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, «Este hombre blasfema». Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda?». Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. ¿Cuál era el problema? Probablemente, claro, para dar una lección a los fariseos y a los maestros de la ley, pero probablemente este hombre tenía autocondenación. Jesús sabía que algo de fe tenía que tener. Los amigos tenían fe porque lo llevaron. De hecho, en otro evangelio dice que lo bajaron por un techo. Y el hombre tenía que tener algo de fe porque si no, se riega y no deja que lo lleven. Pero tenía una cosa, autocondenación. Jesús sabía que si él no hacía conciencia de que le habían perdonado los pecados, no iba a poder recibir la sanidad. Este pobre paralítico seguro pensaba, yo he sido malo, yo me he portado mal, yo, ¿cómo es que dice? Cuando se echa para atrás la gente y se sale de la iglesia. Amigo, todos fallamos mucho, dice la palabra. Todos fallamos mucho, dice la palabra. De hecho, en Hebreos hay un trono de la gracia, nos habla del trono de la gracia. Entren al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el momento que más lo necesitan. ¿Para qué va a haber un trono de gracia si no fallamos? Si no falláramos no hubiera necesidad de trono de gracia, pero se supone que nosotros vamos a fallar. Pero por eso, dice el Salmo 103, Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. La misma sangre que derramó Jesucristo hasta la última gota, el mismo sufrimiento que lo llevó a la cruz, proveyó para el perdón de nuestros pecados como para nuestra sanidad. Por lo tanto, el pecado no debe alejarnos de Jesucristo. El pecado tampoco aleja nuestra sanidad. Pedimos perdón y estamos como el primer día. Una cosa muy importante es, voy a leerlo, ya no tienen que buscarlo, en Juan 10, 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Jesucristo entregó su vida. A Jesucristo nadie lo mató. A Jesucristo no lo mataron los judíos. Jesucristo entregó su vida. Jesucristo no es un plan que falló. Jesucristo es la victoria de nuestra salvación. Jesucristo es un plan precioso que se llevó a cabo a la perfección. A Jesucristo nadie lo mató. Jesucristo se entregó. ¿Tenía Jesús que hacerlo? No, no tenía que hacerlo. El Padre y Él quisieron hacerlo. Jesús no tenía que morir por ti ni por mí. Él quiso morir por ti y por mí. Si nos damos cuenta que su voluntad era perdonar nuestros pecados y sanarnos, si no nos damos cuenta de eso, no vamos a recibir nada de Él. A veces este mensaje es muy difícil de captar, porque siempre recibimos este mensaje. Esto no es un mensaje que es nuevo para ninguno de los de la Iglesia Más que Vencedores. Esto es lo que oímos culto tras culto de Mama Sara. Pero ¿qué pasa? Tenemos un mundo que habla muy duro y que calla esa palabra que nos llega aquí 2 y 3 veces por semana. El mundo habla de injusticia, de castigo, de enfermedad, de pobreza, de muerte espiritual. La palabra habla de justicia, de perdón de pecado, de sanidad de los dolores, de provisión divina, de vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que habla la palabra. Por eso es que nos dice, no te olvides nunca de sus beneficios. Por eso es que tenemos que estar constantemente pensando en los beneficios, en lo que hizo por nosotros. Por eso el domingo pasado hicimos partición, comunión, Santa Cena. Y el domingo pasado, cuando estábamos viniendo a la comunión y a la Santa Cena, ¿por qué hacemos comunión y Santa Cena? Porque Jesucristo mismo dice, hagan esto en memoria de mí. Nunca se olviden de lo que yo hice en la cruz. Es lo mismo que nos está diciendo el Salmo. No se olviden nunca de lo que yo hice por ustedes. Este mundo va a tratar de silenciarlo, como decía Mama Sara. El enemigo va a tratar de decirnos lo contrario, como decía el Señor en profecía. Pero nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos sanidad. No tenemos que estar sufriendo hoy. Ni por ignorancia, porque sabemos que Dios quiere hacerlo por nosotros. Ni por autocondenación. Y cuando yo venía a tomar el pan el domingo pasado, me vino a la mente un pasaje de la Escritura. Vamos a buscarlo, porque siempre es bueno leerlo. Filipenses 2, 6. En la página 12, 28. Filipenses 2, 6. Amén. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, estás hablando de Jesucristo, si quieren desde el 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó como voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo me imaginaba el domingo pasado todo ese sufrimiento, en medio de todo ese sufrimiento que tenía Jesucristo en el físico y en su espíritu, al diablo susurrándole, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. Jesucristo no tenía que pagar por la tentación suya y mía. Él quiso pagar por la tentación suya y mía, para que nosotros no tuviéramos que ceder a la tentación. Jesucristo no tenía que pagar por su enfermedad y la mía. Él quiso pagar por su enfermedad y la mía para que usted y yo no tuviéramos que padecerla hoy. Estoy seguro que Jesucristo le diría, no, no tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Y eso es lo importante. Jesucristo lo hizo y lo hizo por amor. Dice 1 Corintios 13, que si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero si no lo hago por amor, nada gano con eso. Jesús lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Siempre he escuchado a Mama Sara decir que Jesucristo, en medio de su sufrimiento, pensó en nosotros. En usted y en mí. Y para mí eso era una idea vaga. No le voy a decir que no lo creía, sí lo creía. Pero era una idea vaga porque yo pensaba así. Pensó en la humanidad. Para darnos la oportunidad a todos de convertirnos en sus hijos, como dice la palabra. Pero ahora entiendo que no, no es así. En medio de su sufrimiento, en medio de la tentación, en medio de ese susurro del enemigo de decirle no tienes que hacerlo. Cuando le dolía cada uno de los centímetros de su cuerpo, le dolía a Jesucristo. Él pensó en esa enfermedad que usted está pasando hoy, en esa dolencia, en esa tentación, en ese vicio que no se va. Y dijo, no, yo quiero hacerlo por cada uno de nosotros. Lo dijo por Kiko, por mamá Sara, por todo lo que estamos aquí. Jesucristo quiso hacerlo. Y lo más grande de todo fue cuando mamá Sara dijo, y siempre lo dice, he tenido muchísimas ganas de partir este pan con ustedes. Jesucristo no solamente quiso hacerlo, sino que tuvo muchísimas ganas. Sabiendo lo que le esperaba, tuvo muchísimas ganas. Asimismo, Jesucristo tiene muchísimas ganas de quitar de cada uno de nosotros cada dolor, cada sufrimiento espiritual, físico y mental. Jesucristo no quiere que nosotros estemos padeciendo. Quiere que nosotros sepamos que, como le dijo al leproso, Él sí quiere. Sí quiere que usted sea sano. Sí quiere que yo sea sano. Cuando pienses en eso que te está sucediendo, en ese dolor que tienes, en esa enfermedad que no se quita, en ese dolor de espalda, en ese dolor de hueso, en ese mal diagnóstico que te dieron, el diablo va a venir a susurrarte. Pero tú le tienes que decir al diablo más duro, sí quiere, Él sí quiere, no solamente quiere, tuvo muchísimas ganas de hacerlo. Muchísimas ganas de hacerlo. Lo hizo por mí con muchísimas ganas. No dejes que el diablo apague tu fe. No dejes que el diablo acalle la palabra de Dios. Háblale tú más duro con la palabra de Dios. Y dale gracias a Dios. Y le dice, gracias Padre, gracias a Jesús, porque lo hiciste. No porque no tuviste que hacerlo, no tenías que hacerlo. Lo hiciste porque quisiste. Tuviste muchísimas ganas de hacerlo. Alaba al Padre, porque no es que atimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Que no es que atimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dile gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo por nosotros. Y repítete tú mismo siempre, siempre. Alaba, alma mía, al Señor. Y alabe todo mi ser, alabe todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. Alabe mis manos, alabe mi boca, alabe mis ojos, alabe mi lengua, alabe mi estómago, mi corazón. Alabe todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser. Su santo nombre, no dejes de alabarlo nunca. Porque esa es la victoria de nosotros los cristianos. La victoria sobre el enemigo. Él quiso hacerlo, Él hizo por nosotros. Y no se olviden nunca, nunca, nunca de sus beneficios. Amén. Gracias Padre, gracias Señor y gracias Espíritu Santo.